Bienvenidos. Estamos listos en la Radio de Tabasco para presentarle a usted durante los próximos 60 minutos una conversación amigable con información de gran interés. Familia DIF, nuestra familia.
Juntos aprenderemos sobre cómo apoyar y mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores. Cuidar del desarrollo integral de nuestras familias tabasqueñas.
A partir de este momento estamos aquí para servirte en Familia DIF, nuestra familia.
Damos la bienvenida a la maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez.
Comenzamos. Familia DIF, familia DIF. Nuestra familia.
Muy buenos días, queridos radioescuchas, les saluda su amiga Marta Lilia López Aguilera de Núñez en este martes 12 de septiembre desde la Radio Tabasco en su programa Familia DIF, nuestra familia. Hoy martes 12 de septiembre transmitimos con una invitación para todo este pueblo de Tabasco. Hoy es muy importante que nos hagan el favor de escucharnos. Primero, porque vamos a hacer un llamado a todos para el apoyo a nuestros hermanos de Chiapas y de Oaxaca. Están sufriendo muchísimas cosas, no solamente falta de alimento, no solo agua que les hace falta, los niños necesitan pañales, los abuelos también, las personas con discapacidad. Verdaderamente los jóvenes también necesitan de todo nuestra ayuda. Entonces, hoy hago una invitación directamente para que nos apoyen en el Salón Alas, que está en la avenida Heroico Colegio Militar Sin Número de la colonia Atasta de Serra, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a estar recibiendo todos los donativos que ustedes quieran llevarnos. Ropa, necesitan ropa también.
Artículos de higiene también.
Artículos de higiene, pero estaba leyendo que ellos están recibiendo algunos artículos de higiene, pero lo que no tienen es suficiente agua y alimento y desde luego ropa. Hoy hago un llamado a todo el pueblo de Tabasco para que se solidaricen como siempre lo ha hecho Tabasco. Una vez más, vamos a apoyar a estos dos estados. Gracias a Dios, a nosotros, a Tabasco, no nos pasó mayor cosa. El susto sí. Yo también estoy asustada todavía, no crean que nada más ustedes. Pero quiero decirles que nosotros estamos muy bien, que todos fueron detallitos. En cambio, ellos están pasando por un momento muy difícil. Ustedes saben que aquí es una planicie y nos podemos comunicar inmediatamente. Chiapas y Oaxaca tienen una orografía muy difícil de llegar y estamos tratando. Quiero también comentarles, todas las esposas de los gobernadores que estamos conectadas por un chat, estamos tratando de que la ayuda llegue a los lugares exactos, ayudando a las esposas de los dos gobernadores, aligerando un poco la carga. Hoy yo les pido, ayúdennos para poder a su vez ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. Recuerden, en el Salón Alas, que está en el Avenida Heroico Colegio Militar, sin número, en la colonia Atasta de Serra, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, pues Hoy es nuestro programa número 156. Estamos a nada ya de llegar al ¿qué? ¿Tercer año? No me lo puedo creer todavía, pero bueno, así es. Y hoy también estamos en una serie de tres programas, hoy el segundo, ¿verdad? Sobre la inclusión familiar, la inclusión educativa y la inclusión laboral, ¿sí? Entonces, pues saludo a mis amigos en cabina, a Gaby, ¿cómo estás?
Buenos días, maestra, muy contenta y bueno, este tema es uno de mis preferidos.
Ah, muy bien. ¿Y tú, Willy?
Excelente, profesora, excelente. Vamos a tener un programa especial. Yo creo que sería la continuación del anterior, ¿verdad?
Exactamente. Estamos enfocando estos tres programas a tres vías de desarrollo para las personas con discapacidad.
Así es. Y vamos a invitar, profesora, si me lo permite, al auditorio para que participe de una vez por todas, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Amigos del auditorio de Mega y de la radio de Tabasco, tenemos líneas disponibles a partir de este momento para que usted pueda hacernos llegar sus comentarios. 316-1754, 316-1217, 316-1686. Contamos con dos líneas gratuitas desde el interior del estado o más allá con el 01-800-685-2271. El siguiente es con terminación 70. También contamos con una línea para mensajes de texto 99-3306-4696. Le recuerdo que este programa se retransmite los sábados a través de la radio de Tabasco a las 11 de la mañana para que usted, si en caso no escuchó completo con su familia este programa, lo retransmita y lo comparte el próximo sábado. Adelante.
Es correcto, Willy. También pueden escribirnos en redes sociales a través de @diftabasco en Facebook y en Twitter y por supuesto escucharnos en línea a través de www.corat.mx. Profesora.
Muy bien, pues como comentábamos anteriormente, son tres programas. El programa pasado hablamos sobre la inclusión en la familia, la importancia que tiene tanto para la familia como para la persona con discapacidad, que sea un ambiente familiar con mucho amor, con mucho respeto y desde luego con mucha dignidad.
Sí.
¿Sí? Y bueno, también hablábamos que ellos necesitan y ellas un lugar donde socializar y qué mejor que sea la escuela. Y desde luego hablábamos también de que muchas veces los que somos incapaces somos los que estamos de este lado.
Sí.
¿Sí? Y que ellos tienen muchas y múltiples capacidades para desarrollar. Entonces, por esta razón, para darle continuidad al tema en la inclusión de las personas con discapacidad en la escuela, pues hemos tomado el tema sabiendo pues que lo primero que se dice es que la escuela es nuestro segundo hogar, porque allí pasamos una gran cantidad de horas, ¿verdad? ¿Y qué implica la inclusión escolar para las personas con discapacidad? Y para platicar de este tema tenemos hoy de nuevo a la licenciada Elena Manzanilla Fojaco, tanatóloga y directora de Salud y Bienestar del Centro Frederic Soler. Elena, te damos la bienvenida. No hables mucho, pero vienes un poco ronca, pero estamos encantados de que estés aquí.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y muchas gracias, como siempre, por ser invitadas a estos temas que nos apasionan.
Así es, así es. A la licenciada, a la psicóloga Alicia Manzanilla Fojaco, que es precisamente psicóloga del Centro Frederic Soler. Alicia, bienvenida, como siempre.
Muchas gracias por invitarnos y por estar aquí para hablar de esto.
Pues estamos encantados todos, porque son temas que verdaderamente nos hemos involucrado, nos ha tocado vivirlos y además son apasionantes, porque todos los días uno encuentra algo nuevo que aprender con respecto al ser humano. Y yo no digo que solamente a las personas con discapacidad aprendemos, ¿verdad? Aprendemos de todos.
Sí, claro.
Así que yo les haría una pregunta. ¿Qué es educar? Para que nos entremos un poco en tema.
Bueno, es una gran palabra. de la que muchos autores han hablado muchísimo de esto y han tratado de definirla, es todo un concepto, pero creo que para este programa me voy a basar en dos particularmente que me gustan mucho y que tiene que ver con lo que vamos a abordar el día de hoy. La de Pitágoras, que nos habla de que educar es templar el alma para las dificultades de la vida. Sí. Es sumamente profundo, o sea, tiene mucho más significado, más allá de las palabras. Y Tusquets, que nos dice que la educación es la actualización radicalmente humana, que auxilia al educando para que, dentro de sus posibilidades personales y de las circunstancias, viva con la mayor dignidad y eficiencia. Entonces, en estos dos grandes pilares es de lo que nos vamos a reforzar y a fortalecer para poner en contexto todo lo que vamos a hablar de lo que es educación, ¿no? Para pasar a lo que es educación inclusiva.
Educación inclusiva, exactamente. Eso sería lo que tendríamos que, no sé, que aclarar, que decirle a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas. ¿Qué es la educación inclusiva?
Si partimos de estos dos puntos, que es educar es templar el alma, y que tenemos y vamos a hacerlo dentro de las potencialidades y las posibilidades de cada quien y de sus circunstancias, del entorno, tendríamos que hablar de la creación de espacios amigables. Así lo definía un gran maestro, Nacho Calderón Almendros, habla precisamente de esto, que es uno de los grandes teóricos en la educación inclusiva, particularmente de toda la educación, pero es un activista muy fuerte. Él tiene un hermano con síndrome de Down. Entonces, bueno, él se dedica fuertemente a trabajar por la educación. Entonces, yo los invito a que lo escuchen y a que lo vean y que lo tuiteen y lo busquen en Facebook.
A Nacho Calderón Almendros.
Porque hay dos Nachos Calderón, y magníficos los dos, magníficos. Uh-huh. Pero Nacho Calderón Almendros está muy enfocado en todo lo que es la inclusión educativa. Okay. A raíz, como bien dice Alicia, que tiene un hermano con síndrome de Down, quien hace lo que es la primaria, secundaria y bachillerato sin ninguna adaptación curricular. Y con ello demuestra que estamos hablando de una inclusión desde un contexto, no desde lo que es realmente el tema educativo como puramente, sino todo lo que sucede desde el aula, desde la aceptación y desde la parte humana.
Entonces él habla precisamente que la educación inclusiva debía ser la creación de espacios amigables donde las personas puedan aprender, participar y aprobar en esos mismos contextos que lo hacen los demás. O sea, todos ahí, donde todos podamos aprender de todos, donde el entorno se adecue a los niños, no que los niños estamos adecuándolos a los entornos, y donde todos los miembros participen en esos entornos. Entonces, todo sea de todos y todos nos procuremos, es un trabajo de equipo de manera igualitaria y equitativa. ¿Sí? Entonces, él nos habla de esto, que tenemos que ir más allá del concepto, más allá de las palabras, a generar espacios realmente de convivencia y de aprendizaje y de enseñanza de todos, porque como bien decía maestra, todos aprendemos de todos y todos somos grandes maestros de los demás. Entonces sería como ese espacio amigable donde todos podemos aprender de todos. Él no cree mucho, inclusive se le ha preguntado acerca de las adaptaciones curriculares, y él dice que también la adaptación curricular es en cierta medida una forma de segregación dentro de la misma. Dentro de la misma escuela.
Y eso es algo bien interesante. ¿Sí? Como madre, me costó un poquito de trabajo entenderlo.
Sí, porque es algo con lo que nosotros también empezamos. Cuando empezábamos eso de la inclusión, empezar a hacer adaptaciones curriculares en una primera instancia. ¿Sí?
Y no tanto que no esté al 100 en desacuerdo, sino lo que sucede es que él habla de que no tendríamos por qué estar discutiendo en una mesa las adaptaciones curriculares solamente a las personas con discapacidad, sino que realmente todas las personas tenemos un ritmo distinto, si hablamos de personas, uh-huh, que dentro, si nosotros llevamos nuestra mirada en este momento a un aula regular, estamos en una escuela regular, un aula regular, lo que conocemos como niños regulares, estamos en el término regular, ¿ok? Si nosotros nos enfocamos ahí, en uh-huh, este momento, cada uno de los niños tiene su propio ritmo, o cada uno de los estudiantes, uh-huh, hablando de cualquier nivel, cada uno tiene un aprovechamiento distinto, una calificación diferente, y no todos salimos graduados de la misma manera. Uh-huh. Todos llevamos nuestra propia capacidad de aprendizaje. Entonces, viéndolo desde este enfoque, Nacho Calderón Almendros dice, ¿qué adaptación curricular tendríamos que hacer para cada uno de ellos? Si cada uno de nuestros hijos lleva una distinta calificación, unos salen con 8, otros con 9, otros con medallas de honor, ¿sí? Otros, los padres, los tienen que llevar a un reforzamiento por la tarde, ¿no? Y otros se van solitos. ¿En dónde está este modelo que se tiene que adaptar para estos 30 niños en un aula regular? Entonces, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Entonces, tendríamos que cuestionar los libros de texto para las personas regulares también. ¿Qué está sucediendo ahí? Y tendríamos también que ver qué está pasando con ese maestro que nos está enseñando a los 30 alumnos al 100%. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Hay una inclusión o hay una inclusión? ¿Estamos segregando o no estamos segregando? Le estamos dando la oportunidad de entrar, pero no de aprender al ritmo que le corresponde, igual el que saca 8, que el que saca 7, que el que saca 10, ¿no? Entonces, no es el totalmente no estoy de acuerdo a una adaptación, sino que, ¿qué entendemos como una adaptación curricular? Es un apoyo para que él de manera individualizada, centrado en la persona, le voy a apoyar para que pueda aprender al ritmo y a la manera que él pueda aprender. Que esa sería la mística, sería la ética del maestro, enseñarte como tú necesitas aprender, ¿sí?
Pero no solo sería para el chico con discapacidad, no, para sería todos sus
es
alumnos.
Es una educación personalizada.
Exacto, porque cada uno aprende de manera diferente también. Por eso hay tantas técnicas de enseñanza, tanta esta parte de la pedagogía, porque a cada uno nos llega el mensaje también en diferente canal. Entonces tendríamos que dar un abanico para que a todos vaya llegando y todos vayamos en esa parte.
No he leído nada de esto, así que me tienen que recomendar.
Tiene unos libros maravillosos, de él, ¿verdad?
Sí, libros muy interesantes.
Y tiene muy buenas entrevistas. Se meten ustedes en esto y lo ponen y van a ver toda una serie de.
Ok, lo
entonces,
voy a buscar.
Ahí tienen mucha información y entonces es apasionante la forma como él lo ve y es de verdad también además un gran activista en esto de la educación, ¿no? Que empieza por lo de la discapacidad, pero que se da cuenta que esto aplica para todos, ¿no? Que en la educación hay que hacer toda una revolución y un cambio, ¿no? Y entonces la educación inclusiva es para todos.
Sí, es algo muy interesante, es algo muy interesante.
No solo para la discapacidad.
Y hablando, maestra, sobre la educación inclusiva, ¿cuál es la realidad? Y sobre todo, ¿cómo estamos en nuestro país, en particular en nuestro estado?
Bueno, la inclusión real todavía es un sueño. La verdad es un sueño, aunque se está caminando y se está trabajando muchísimo en ello, ¿no? Si hablamos del país en todo este contexto, ¿no? Hoy la verdad, en México y hablando de manera general, la inclusión se ha ganado el derecho para graduarse, pero realmente no el derecho de participación y de aprendizaje. Ese derecho todavía no se ha alcanzado, porque sí vemos que los permiten entrar a la escuela, hay una obligación para que los dejen entrar, con todo y que tenemos muchísimos y conocemos muchísimos casos que las escuelas, los directores y los maestros ponen 20,000 pretextos para no permitirles de alguna manera la entrada, diciendo que pues no están las condiciones, que no sería bueno para el niño, y bueno, inventan una lista enorme de pretextos, sí, para no darles entradas, y entonces el papá pues se va triste con su niño, ahora sí que con su mística para otra parte. Pero donde hay la insistencia y hay la obligación, bueno, pues los dejan entrar, pero sabemos que los niños andan por los patios, andan dando vueltas por uh-huh. todos lados, andan ya perdidos. Si acaso algunos que llevan a esta persona que se le ha llamado sombra, que es el que lo acompaña uh-huh. y lo va ayudando, entonces a lo mejor está en la escuela, pero está en un ladito, en una esquina, en un rincón. Vemos que otra parte, que bueno, a lo mejor sí lo vamos pasando porque le vamos dando la aprobación, ¿no? Y aprueban y le damos el diploma, pero sin que haya aprendido ni haya participado. De hecho, a mí, no sé si recordará, maestra, cuando Graciela, una persona sorda, nos comentaba, ¿no?, que ella había recibido su diploma, pero pues se lo habían regalado, ¿no?, porque realmente pues ella ahí no había aprendido nada. Entonces dice, bueno, pues me lo regaló. Entonces nos hablaba precisamente de que una inclusión real no la había, ¿no? Creo que se han hecho grandes avances, pero hoy todavía impera un gran miedo. O sea, hay un gran miedo a la diferencia, un gran miedo a la diversidad. No hemos aprendido a ver la diferencia y la diversidad como una gran oportunidad y como una gran riqueza. No la hemos aprendido. Estamos intentando en ese camino, ¿no? Y creo que eso ha sido una lucha desde muchas formas, desde el género, desde las diferentes etnias, desde las diferentes ideologías, pero todavía en ese camino estamos. Que si vemos también una tendencia, todavía la educación tiene una tendencia a homogeneizar todo. Todo tiene que ser igual, todos necesitamos ser iguales a todos. Y entonces todos tenemos que sacar, con todo y que se han hecho diferentes campos, que si primero, que si por objetivos, después que si por resultados, después que si por competencias, y le vamos cambiando el nombre, pero todos tenemos que lograr lo mismo. No hemos entendido también a hacer la gran diferencia y no hemos entendido el concepto que ya nos enseñó Vidente de las inteligencias múltiples. Uh-huh. Somos personas diferentes y hay múltiples inteligencias. Y a todos nos quieren encajar en el CI, no en el coeficiente intelectual. El que no entra ahí, no ya entra. No. Y no solamente entra. Hay lo que tiene que ver con la inteligencia lógico-matemática y la lingüística. Y uh-huh. ni siquiera ahí en México la estamos haciendo, ¿eh? Con todo que en esa nos hemos enfocado, ¿en qué lugares vamos, no? Entonces, todavía no hemos pasado. Pero creo que el problema precisamente está en eso, en que no hemos sabido entender la diferencia. Si entendiéramos la diferencia y supiéramos ser motivadores dentro de las aulas, los enseñaríamos a que se sintieran incentivados y tuvieran el gusto por aprender. Y entonces el gusto por saber. Entonces cada uno aprendería a su ritmo unas cosas más quizás que otras, porque les motiva más otras, pero habría un mayor aprendizaje. Pero como queremos que todos aprendan lo mismo y se evalúa lo mismo, entonces estamos haciendo como robotitos. Aquello que no encaja en ese patrón no funciona, ¿no?
No funciona, no sirve, y al no servir lo desechamos. Uh-huh. Y al desechar, estamos desechando seres humanos, ¿no? Entonces aquel niño queda relegado y volvemos a aquella segregación de la que aparentemente habíamos dejado atrás para pasar a una inclusión. Entonces, en la inclusión estamos queriendo entrar, pero seguimos como con un cordón umbilical pegados a aquella segregación, ¿no? Entonces, sí, pero no. ¿No? Hablamos de ello, pero todavía los quiero acá, ¿no? Entonces, es ahí una lucha.
Y esto genera resistencia. Y la resistencia no permite que fluyan las cosas. Al contrario, nos vamos aferrando más.
En algún momento, hace unos programas, maestra, hablábamos y en cuanto a los adultos mayores, ¿no? Y decíamos que era importante que desde los ENDIS tuviéramos esa inclusión, ¿no? Sí, también, no sé, en este panorama, que desde niños aprendamos qué es la inclusión. O sea, desde maternal, desde esta parte de decir, no toquemos la diferencia, no me digas que yo puedo aprender de una manera y tú de otra. Y tratar de una manera o de otra a otra, pues a la misma persona, ¿no? Entonces, uh-huh. desde niños sería como la pregunta, ¿tendríamos también que practicar esta inclusión?
Sí, definitivamente. ¿No? Es que
en actividades mediante...
Es que yo creo, Gaby, que en el pasado, como una vez Alicia comentaba aquí, en una de las veces que fuimos invitados, que hemos sido invitados, que cuando éramos niñas veíamos por ahí al pasar en una calle una niña tras unas cortinas, ¿no? Que se transparentaba a una chica con discapacidad que nosotros sabíamos que existía detrás de aquella ventana y cortina, pero que no podíamos ver, ¿ok? Ahora los podemos ver. Entonces, claro, así como aquella vez, como en aquellos años no podíamos verlos y ahora los podemos ver y ahora podemos estar sentados en una mesa, tendríamos también que generar ese cambio. Tendríamos que insistir en el sistema, por ejemplo, tanto de salud como escolar, como en el familiar, como en el religioso, en todos, ponerlo en la mesa. Uh-huh. Poner en la mesa el tema de la diversidad, poner en la mesa todos esos temas. ¿Por qué? Porque si no, nos queden de sorpresa. Siguen siendo escondidos y nada más los que podemos ver, nada más lo que alcanzamos. O tenemos una información no adecuada, no completa, ¿no? Sí. Equivocada. Y más cuando son en los municipios más lejanos, en las que ya no te vayas a las comunidades, como sí, ustedes conocen, ¿no? Entonces hay una falta de conocimiento completo. Y al existir eso, pues hay miedos, ¿no? Y entonces los niños y las personas van a seguir creciendo con todos estos mitos y no se va a dar la inclusión. Y es que la inclusión no solamente es el tema de la discapacidad, la inclusión es en todo, ¿no?
Así es. Uh-huh. ¿Sí? No solamente dice, es que esté en un salón de clases. Ajá. Y además eso te ayudaría. Si tú verdaderamente quieres incluir a una persona con discapacidad y a varias personas entre sí, tienes que hacer grupos y te va a ayudar a conocer como maestro a cada uno de ellos sus reacciones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que enriquecería mucho la educación. Tú llevas programas que ya están corregidos y que ya están autorizados, uh-huh, en la SEP. Uh-huh. Sí, pero aquí la sabiduría del maestro
aquí va a estar,
es el que va a aplicar a sus alumnos, a cada uno, ¿verdad? Según el interés que ellos demuestren en la capacidad.
Y aparte, uh-huh, tomar todas las herramientas que hay ahí, que son, si hay un niño con discapacidad en un salón y son 50, los otros 49 son apoyos naturales que,
claro,
hay.
Ajá.
Entonces, no vamos a tratar de cambiar a ese niño con discapacidad, porque aparte el principio no es tratar de cambiarlo, es respetarlo, uh-huh, y aceptarlo como es. Uh-huh. Es que los otros 49 aprendamos de aquella persona con discapacidad lo valioso que es ser persona, con todas las capacidades que podemos encontrar y explorar en él y enseñarlo a potencializar. Y a partir de ahí, los otros 49 chicos van a aprender a valorar todo lo que ellos tienen, uh-huh, y todo lo que pueden desarrollar a partir de las capacidades que no conocían que tenían. Entonces, se enriquece el salón y esos 49 niños llevan esto a su seno familiar. Entonces, enriquecemos familias, enriquecemos comunidades, enriquecemos, enriquecemos, enriquecemos. Entonces, lejos de hacer una situación estresante en un aula, uh-huh, llevamos un beneficio multiplicador de adentro de un aula con una persona con discapacidad hacia el mundo, maravilloso.
También tiene que ver mucho el maestro. O sea, el maestro,
todo el trabajo,
tu pasión. Y nosotros, cualquiera de nosotros, recordamos verdaderamente a una persona, algún maestro, alguna persona que nos enseñó y que fue tan marcada en nuestra vida que hizo la diferencia, y es a lo que nos dedicamos actualmente. Uh-huh. Entonces, maestros, si nos están escuchando, es tu trabajo, tienes un trabajo bueno,
bello,
pero
bello.
Aparte tienes que ser apasionado para saber que cada grupo en cada año va a ser diferente y que esos alumnos te van a recordar todos los días de su vida. Todos. O sea, no va a haber un momento en que no se acuerdan de ti cuando tú estás poniendo todo tu 100% en un trabajo o un salón de clases.
Y te, ¿no?, pueden recordar como algo muy bueno o como algo muy, sí, malo, porque puedes marcar en positivo, puedes marcar en, claro, negativo, o puedes, sí, pasar sin pena ni gloria.
Eso, jamás, ¿no?
¿Cuál quieres ser?
Y bueno, estamos viviendo además un nuevo siglo, uh-huh, y las cosas han cambiado.
Sí. De muchos cambios.
¿No? Sí. Antes todos estábamos por el mismo momento del mundo, estábamos dispuestos a escuchar y aprender. Hoy hay otros medios para aprender, uh-huh, y necesitamos que este maestro, que seguramente tiene la sensibilidad y que tiene los deseos de ser el gran maestro, ahora sí que, no sé, haga conciencia, se dé cuenta del mundo que estamos viviendo y adapte esa forma de dar la clase, ¿verdad? Uh-huh. A este mundo.
Sí.
Es que uh-huh. eso es un reto.
Sí.
Individual también.
Ese es uno de los retos precisamente. A los que
el tema está súper interesante. Nos tenemos que ir a un corte uh-huh. y volvemos a Familia DIF, nuestra familia.
Podemos tener un mundo mejor si nos apoyamos unos a otros.
Escuchas Familia DIF, nuestra familia.
Estamos de regreso.
Feliz.
Bien, regresamos amigos de la radio de Tabasco, de Mega también, y le recordamos que estamos en Familia DIF, nuestra familia. El tema que estamos tratando, inclusión en escuela a personas con discapacidad. Si usted quiere participar, ahí están las líneas telefónicas 316-1754, 316-1217, 316-1686, líneas gratuitas 201-800-685-2271. La siguiente es con terminación 70 y una línea para mensajes de texto 99-33-06-46-96. Le recuerdo que este programa se retransmite a las 11 de la mañana por la radio de Tabasco. Y hablando, Alicia, de figuras, te preguntaríamos, ¿qué figura interviene en el proceso de la inclusión educativa?
Ay, pues muchas son las figuras que intervienen ahí. Intervenimos realmente todos. Uh-huh. Todos somos los que intervenimos. En el proceso de inclusión y en el proceso de educación intervenimos todos. Interviene la familia, uh-huh. intervienen los alumnos, los docentes, el Estado. Es un asunto de todos por derecho constitucional. Uh-huh. O sea, así que a todos nos toca. Ha habido grandes intentos en este camino hacia la inclusión, hacia el derecho de la educación para todos, uh-huh. como en este cambio de la educación regular y de la educación especial, como dar ese espacio. Los CAM, los USAER, son uh-huh. instituciones que han trabajado y han encontrado formas en su momento y bajo las circunstancias que han aportado mucho. Yo sé que para muchos padres, inclusive, desean que sus hijos estén mejor en un CAM, en un USAID, y se sienten de alguna manera más tranquilos, precisamente por la falta de conocimiento de lo que pueden adquirir ellos y por también toda la serie de miedos, porque saben que a veces no son bien tratados, que son inclusive maltratados, que no se les dan las mismas oportunidades. Entonces sienten que en el CAMP están con personas como ellos y que van a estar atendidos por especialistas y todo esto. Y sí, atienden y hacen grandes esfuerzos y grandes cosas, pero se pierden de todo lo demás. Si hablamos de que tienen, vamos a temblar el alma y que vamos a prepararlos para la vida, pues los seguimos dejando, pasan de mi núcleo de mi casa a ese otro núcleo. Y lo demás, ¿dónde está?
Entonces, lugar totalmente protegido.
Totalmente protegido.
Y realmente la vida
donde
no es
son
esto.
Especiales, donde son anormales, distintos. Donde son distintos, donde no pueden, entonces les tengo que ayudar de esa forma. Entonces los sigo separando, los sigo segregando. Entonces en este camino lo que estamos intentando es que al ser un asunto de todos estemos en los mismos contextos donde estamos todos y vayamos encontrando formas para podernos todos aplicar y podernos todos aprender.
De forma integral, ¿no?
De forma integral y que vayamos teniendo pues un conocimiento. Esto también va a partir de este docente, de esta familia, de esta sociedad que quiera conocer a la persona que tiene al lado. Implica un conocimiento y una convivencia personal, ¿no? Que es algo que tendríamos que seguir, ¿no?
Yo hace un momentito comentaba, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque justamente Alicia tocó el término USAID. Si estamos hablando de inclusión, si bien es cierto que es una realidad y es una opción que hoy está en las escuelas, ¿no? Para tener a los chicos incluidos, y entonces aparece esta figura del USAID y entonces yo lo extraigo del salón y hay un espacio para que yo te atienda, que esto en un inicio como madre, y ahorita estoy hablando como madre, no como una crítica positiva, sino estoy hablándolo como madre, entonces yo te extraigo, te tengo aquí, te atiendo en tu necesidad académica y luego te vuelvo a llevar al aula. Pero ¿qué sucede? Ahí es en donde viene este hilito o este cordón umbilical del que hablaba hace un momento, y muy finamente, y lo quiero decir así muy porque no es una crítica en negativo, ¿no? Muy finamente ahí está dándose esta segregación, esta exclusión nuevamente, ¿sí? Porque estamos incluyendo, pero ante todos los demás niños que estoy mostrando, es el distinto y te tengo que retirar para atenderte de una manera diferente y te vuelvo a traer a este espacio, ¿sí? De alguna manera. Entonces, esta adaptación curricular a la que a lo mejor Nacho Calderón Almendros no está totalmente de acuerdo o con algunas lineamientos sí, ¿no? Podría hacerse de una manera distinta, desde un cuaderno, que la pasta sigue siendo igual a la de los demás compañeros, que seguimos teniendo el libro de texto, igual que sacan todos los demás compañeritos, pero este niño simplemente va a ir un poco más lento, uh-huh. O va a tener unas hojas integradas o cuadernos adicionales integrados para que entonces él pueda ir avanzando cuando no puede en ese mismo ritmo tener lo que los demás. Entendemos que sí, llevan otro ritmo, pero hay ahí un hilito, ¿no? Entre te incluyo, pero te segrego, ¿no? Y es ahí el punto en el que se está hablando como padres, lo estoy hablando con un enfoque de padre, ¿no? Y yo ya no tanto, porque bueno, ya María José tiene 28 años, sino el tema de lo que hoy escuchamos como madre de los padres nuevos, que es ¿Cómo están viendo el tema de la inclusión y cómo están viendo el tema de estar un USAER dentro de la nueva ola que se habla de una inclusión educativa, ¿no? ¿Cómo que me lo incluyen pero me lo sacan, ¿no? ¿Cómo que me lo incluyen pero llevan otros cuadernos? ¿Cómo que me lo incluyen pero a él me lo quitan y me lo etiquetan porque resulta que lo saca otra maestra, ¿no? Entonces, ¿es sí o es no? ¿Es igual o es diferente? No lo están entendiendo este concepto, ¿no? Entonces, ahí hay un hilo que hay que trabajar mucho.
O sea, ¿no? Se podría decir que lo incluyen, pero con una etiqueta. Y sigue siendo excluido.
Exactamente.
Y sé que la intención, porque no esta es esa. La parte, sé que la intención es brindarle el apoyo, claro, porque se cree que se necesita más apoyo, y sí lo necesitan, definitivamente, pero en esta búsqueda de darle más apoyo, en esta intención, marco la diferencia, ¿sí? Y eso es parte de también lo que nos dice Nacho, que esto genera resistencia en el chico que se está sintiendo segregado, pero también lo genera en el grupo, porque también el grupo va sintiendo, ay sí, a él sí porque pobrecito, a él sí puede pasar, le ponen la calificación si no se lo aprobó, y cómo conmigo no. Sí, entonces lo hacemos tanto para el que se queda como para el que lo sacamos.
Tiene su salón especial, tiene sus estrellas especiales, su maestra especial, es el niño especial, porque aparte ni siquiera los términos lo sabemos. Entonces es el niño especial, cuando no es un niño especial, ¿sí? Entonces es el niño especial, y entonces, en el lugar de hacer una buena sociabilización dentro de los niños, pues es el niño que ya nadie quiere.
Lo sigues marcando, ¿no?
Y entonces, ni se hizo la parte social, ni se hizo la parte académica, ni se hizo una inclusión por ningún lado, ¿no?
Entonces son de las cosas que tenemos que ir viendo, que en la experiencia ya de quienes nos llevan avance en esto, los resultados que han ido teniendo, y que eso aplica, porque al fin y al cabo somos seres humanos. Y los seres humanos lo somos aquí, lo somos en España, lo somos en Juchitán y lo somos en cualquier lado, ¿no? Entonces esa diferencia la siente tanto el que es sacado como el que se queda, ¿no?
El que se queda.
Dice, ay, sí, y además eso de inclusive pasa, que era cuando hablábamos en el tema anterior de la inclusión en la familia, también pasa, porque también el hijo que no tiene una discapacidad llega un momento en que no recibe la misma atención de la madre, y también siente eso. Y también existe el rechazo y la resistencia de esa parte. Entonces, claro, eso es. Que sucede, inclusive está entre los hermanos, es algo que también sucede después en la escuela. Entonces, en la escuela tenemos un gran reto que enfrentar. Primero tenemos que enfrentar que tenemos que mirar diferente. O sea, decir, es el lugar para enseñar, para educar, para aceptar cómo la diversidad es algo natural. Que no veamos algo como anormal o anormal.
Es que tenemos que capacitarnos, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, o sea, como...
Lo tenemos en mayúscula y en negrita en nuestro guión. O sea, está la formación y la profesionalización al docente y puesta en marcha de estrategias de atención educativa a la diversidad.
A lo mejor ya no tendríamos que sacar a los niños del salón, sino tener un maestro aún más preparado en esos temas.
Esa es la parte a la que estamos proponiendo, que el docente hoy, si estamos hablando que es una educación para todos, que la Constitución nos habla de que todos tienen que estar integrados, que tenemos la obligación de darle una escuela, que ya tienen que estar dentro de él. Entonces, el docente hoy se tiene que preparar para lo que venga, para todos los seres humanos que va a tener ahí. No para una persona que sea con discapacidad, tiene que preparar para la diversidad, porque probablemente en ese grupo va a tener un chico que a lo mejor tiene recursos económicos mayores o menores, que a lo mejor va a tener un chico con de una etnia o de otra raza, que a lo mejor va a tener un chico que tiene una creencia religiosa y otro de otra.
Vaya, uno que llega más educado que otro. Entonces, con uno se va a lidiar también, porque es una mamá que le enseñó a subir los pies en la mesa, y el otro que tiene unos modales más adecuados, ¿no? Y a uno le tendrá que decir 60 veces que a los pies no se suben en el mesabanco, y lo tendrá que aprender, pues de la misma manera. Pero ¿qué sucede? Vemos a un chico con discapacidad y en automático eso no es lo normal, ¿no? Y ahí, desde ahí entra la etiqueta, ¿no? Entonces, porque al otro, al berrinchudo, pues no deja de ser más que un niño normal berrinchudo. El niño con discapacidad es una persona con discapacidad, no es normal.
Es lo que comentamos el otro día, ¿no? De la disciplina. Si un discapacitado llega tarde, ¡ay, déjalo, es que es discapacitado!
Claro.
Aplicarlo en todo, ¿no?
Aplicarlo en todo, tiene que entrar a la disciplina.
Exacto. Y quitarnos esas etiquetas de anormal y anormal.
Claro. ¿Sí?
Cambiar de ese modelo, que ese es el uno de los grandes retos, cambiarnos de este modelo médico donde decía, tú estás enfermo y eres anormal, y tú estás sano
y hay algo que curar, es que no tenemos que curar nada, ¿no?
Claro.
Tenemos que atender, tenemos que, ¿no?
Tenemos que enseñar, tenemos que incluir.
Exacto.
Y ahora, ver, ¿no? Es el docente tiene que darse cuenta, y esa es la parte que también ahí es donde tendría que hacer muchísimo las instituciones, darnos cuenta de que es una oportunidad. El docente tiene la oportunidad de aprender y de enseñar.
Pero de ustedes las hablaron dos cosas. De una palabra hace rato, motivar. Ah. Para mí es una palabra de verdad súper importante.
Sí, sí, sí.
Porque a lo mejor no solamente el maestro puede decir, sí, lo voy a hacer. ¿Cómo nosotros a lo mejor desde arriba decimos, si estamos arriba, cómo motivamos al maestro a decir, mira, la preparación puede ser mucho mejor, mira, hay casos de éxito? Porque no lo sabemos, no conocemos a gran escala cuáles han sido los casos de éxito. Pues conocemos que tenemos al alumno ejemplo allí, pero ¿qué pasó con un maestro que enseñó así, así, así? Y mira, ¿cómo es la formación de este ser humano? ¿No? A lo mejor habría que compartir un poco más este momento para todos los que vienen en formación y los que van a venir, porque hay quienes están estudiando para esto, ¿no?
Bueno, yo de ahí precisamente lo hablaba desde hace algunos años. O sea, uno de los temas que a mí me ha apasionado mucho ha sido el tema de la educación. De hecho, yo tengo un curso que fue como mi primer curso, el que elaboré en esta carrera de formación mía, que se llamó Dejando huella en la enseñanza. Fue mi primer curso que hice para un diplomado en desarrollo humano, que era como mi proyecto y con el que era mi proyecto de trabajo. Desde ese entonces, muchos años ya de ese entonces, la educación es algo que me ha apasionado. Y siempre he dicho que el maestro tiene un poder esencial y enorme, que el maestro ha perdido la conciencia de la figura que representa en una sociedad y en los seres humanos. Si bien los padres son fundamentales y la familia es fundamental, como usted decía, maestra, gran parte del tiempo lo pasamos nosotros en la escuela.
Sí.
Nuestra formación social, nuestra fortaleza de esos valores que fueron inculcados en casa, se debilitan o se fortalecen en nuestro contacto con la sociedad. Y el maestro es una figura fundamental. Ha perdido y no se sabe, creo que esa es la parte, que no se sabe y no tiene conciencia real de la figura que representa en los seres humanos, ¿sí? Y que eso es algo a lo que debiéramos abogar desde que entran a la escuela normal. Desde ahí es donde teníamos que haber. Creo que ahí habría que hacer como un embudo y ser más selectivos desde el perfil, ¿no? El perfil del que va a aplicar para poder entrar a la normal. Hay que tener una sensibilidad especial. Y si no, tener por lo menos la actitud de quererla formar, porque es algo que podemos desarrollar, ¿sí? Tiene que tener, y esa es una parte importante, ciertas competencias emocionales son indispensables para el docente, porque se enfrenta a una gran diversidad, a un grupo, muchas horas, a una gran presión dentro del aula, fuera con los padres, con el sistema. Entonces necesita reforzar sus competencias emocionales, pero son habilidades. Aquí es si yo tengo la actitud para y saber a lo que yo me voy a enfrentar en esa aula y dónde está la trascendencia, qué quiero yo ser. Porque ciertamente, y esa es una realidad dolorosa, muchos aplican y estudian porque van por una plaza, porque dicen con eso voy a obtener la plaza y con eso voy a tener garantizado dos meses de vacaciones, que ya se las han ido cortando, y bueno, una serie de privilegios. Y no se trata de una plaza, se trata de vidas humanas.
Claro, así es.
Así como el médico, ay sí, pero el bisturí no. El maestro todos los días está trabajando con vidas humanas, está formando seres humanos. No todos de casa traen y tienen la oportunidad. ¿Cuántas madres hoy trabajan? Unas por gusto, pero otras por verdadera necesidad. Tienen que salir a trabajar y entonces la escuela es la que le está tocando el paquete. Y la escuela no lo quiere tomar. Porque dice, eso le toca a la familia. Sí le toca a la familia, pero hay que estar conscientes, como ya nos lo decía Tusquet, de las circunstancias en las que esa persona vive. Y no podemos, porque no tenga mamá o no tenga papá o no tenga familia en casa, dejar desprotegido a ese ser humano que hoy tengo en mis manos para moldear, para darle todo lo que necesita de acuerdo a sus necesidades y circunstancias. Entonces, el docente tiene una gran responsabilidad social, ¿sí? Enorme, enorme en sus manos.
Así es.
Que quisiéramos, como tú dices, motivar para que la asuma, ¿no? Y ahí es donde también el Estado tiene que hacer su parte, hacerle consciente hacia dónde va, cuáles son los retos a los que se va a enfrentar, la realidad. Porque eso nos decía, maestra, cuando, por ejemplo, usted dio los primeros cursos que se dieron en lectura, escritura y matemática, todo eso que usted invitó a la Secretaría de Educación y que iban los maestros, muchos de los que iban comisionados decían, ay, pero es que esto no es para mí, esto es para los médicos o los psicólogos. Y llegaban los médicos y los psicólogos y decían, no, es que esto no es para mí, esto es para los maestros.
Esto es para los maestros, yo qué quiero saber de lectura o escritura, y cada uno se aventaba.
Y yo no estudié educación especial, yo por qué tengo que atender esos niños, y yo estudié para maestro, yo no tengo por qué tener esos niños que le llaman especiales, esos discapacitados. Entonces, hay una resistencia y un rechazo de todos lados. Y entonces les decíamos, me acuerdo, nada más séllame que yo me voy. Pues aquí yo no le sello para empezar, porque quien tiene que sellar es el DIF, primero. Y segundo, le digo, la constancia, nosotros no lo damos y usted no se queda. Y tiene que firmar a la entrada, a la salida, en el recreo.
Sí, lo ponía.
Son 80,000 firmas que hay que hacer durante todo el tiempo. No te puedes ir.
Pero encantados. En la primera se querían ir. De ahí se quedaron a todos.
Entonces se dieron cuenta
que había. Y empezamos con 80 y acabamos con 280 en el aula, ¿verdad? Entonces.
Y no entraron más porque no había un espacio mayor a donde entrar.
Sí,
entonces, ¿qué significaba? Que tenemos que ver al ser de forma integral, necesitamos ver sus circunstancias, necesitamos ver sus habilidades sociales, necesitamos atender su sexualidad, porque también nos enfrentamos ante eso cada día. Entonces el maestro necesita tener una bagaje diversidad mayor de conocimiento. Y tiene que saber también algo de por qué una persona a veces no hace la tarea, porque a lo mejor no lee, porque a lo mejor no puede ver. Y si se va dando cuenta de todo eso, si se va dando cuenta de cosas tan sencillas como que la altura, la postura es importante para su concentración y su atención, que sus pies deben de estar en tal posición y que con un banquito, con un ladrillo, con un bloc lo solucionamos, no necesitamos
hacer. Con una
cubeta
le suba los pies. Porque
y con eso lo logramos y hace la gran diferencia. Entonces vamos abriendo y vamos viendo que no es un problema, simplemente necesitamos estrategias y conocimiento.
Una visión más amplia, ¿no?
Exacto.
Ampliar nuestra mirada. Sí, dándonos cuenta qué mundo estamos viviendo.
Y además ser responsable de que es una profesión humanitaria. Sí, que va a cambiar muchas.
Y bueno, antes se decía mucho, ¿no? Hay un triángulo en donde en la parte de arriba está el niño, de un lado los padres y luego los maestros. Y de esa manera se podía hacer, ¿verdad? Una conjunción para que el niño tuviera el primer lugar en la atención y en todo lo que era conocimiento, atención emocional. Pero un poco porque las realidades han cambiado, lo que tú decías, Alicia, esto ha cambiado también y debemos retomarlo, porque el maestro verdaderamente era una persona que era muy querido en la comunidad,
un líder.
Era un líder, era también una persona que se respetaba.
Autoridad.
Y que tenía autoridad y que lo que el maestro dijera, eso era.
Eso.
Lo que se hacía,
sí.
¿No?
Es como, wow.
Y podías llamar a los padres y decirles, a ver, estoy viendo estas actitudes en tu hijo que no las había tenido, y los padres verdaderamente hacían caso y estaban pendientes. Entonces yo creo que tenemos que regresar a ese momento.
A esa comunión, esa comunión.
Y darnos cuenta además que, no sé, ustedes qué nos puedan decir, pero que la inclusión es verdaderamente eso. No es solamente la inclusión para las personas con discapacidad. Todos tenemos inteligencias múltiples. O sea, cuatro hijos y cada uno tiene una inteligencia distinta. Que no podría yo ni siquiera medir.
Sí.
¿Por es lo qué? Que decían ellas hace
no,
un ratito,
lo que decían.
Profesora. No es incluirnos, no es que ellos se incluyan a nosotros, sino que nosotros nos debemos incluir a ellos.
Que es lo que yo siempre he sostenido, ¿no?
Sí.
Porque nosotros también somos incapaces en algunas cosas. Entonces, ¿por qué ver a la persona con discapacidad como una persona especial, que hay que tratarla con un gran cuidado, que no puede hacer tales cosas, sobreprotegerla? No, es como nosotros, nada más necesitamos verlos para saber cuáles son las capacidades que hay que desarrollar.
Y es un ser humano como nosotros.
Es que sí se les debe de tratar de una manera maravillosa. Sí se les debe de tratar de una manera especial, sí de una manera distinta, sí de una manera única, pero sí a ti, a todos. O sea, ese sí, sí es cierto, pero es a todos, es sí, a ellos y a
así
todos.
Es, a todos.
En forma armoniosa, ¿no?
Exactamente. Sí.
Exactamente. Dijeron por ahí, es los cariños no son diferentes, ¿no?
Sí, y es que la inclusión en el aula sí es posible, haciendo lo que nos gusta hacer, si nos gusta ser maestros. Aquí yo te había tomado algo, considerando a cada un niño como una historia, como una oportunidad para ser mejor, dejando una huella positiva que nos trascienda. Y yo creo que a eso es a lo que estamos llamados como maestros, que realmente sepan su importancia, sepan a lo que están llamados y que la asuman y que se sientan gozosos de lo que están haciendo. Porque más allá que un salario, que sí es importante, es lo que dejan en su alumno. Y es maravilloso encontrarlos después y que nos sigan recordando por algo que a nosotros ni por aquí nos pasó. Y se acuerda cuando usted... ¿Pero cómo? Si es que usted me dijo eso y eso cambió mi vida.
Sí, es cierto.
O sea, y ni siquiera sabemos lo que vamos diciendo y que la cambiemos en positivo, porque también
exactamente,
lo podemos decir tú para eso, ¿no?
Y no estaría de más recordar a todos los maestros y desde sus escuelas en alguna parte de sus clases hablemos de vocación, ¿no?
Claro.
Olvidamos esa palabra, desde chavitos sabemos a qué es lo que nos queremos dedicar toda nuestra vida. Si ellos nos incentivan y nos hablan sobre cuál es tu vocación, vas a encontrar el lugar perfecto, ¿no? Y vas a ser un maestro, y vas a ser un licenciado, y vas a ser un abogado apasionado por lo que haces todos los días, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, somos factores de cambio.
Sí, claro.
¿Qué importancia tiene eso? Pues, se dice así muy facilito, pero tiene una gran importancia, porque somos factores de cambio para un desarrollo, ¿verdad?
Sí.
Social, psicológico, emocional, estructural, en un estado y en un país.
Y entonces hay que ponernos de acuerdo. Justamente la familia es uno de esos grandes motores del cambio.
Completamente de acuerdo.
Justamente la familia, porque nos volvemos activistas, como dice Nacho Calderón.
Sí.
Somos quienes vamos y pedimos, quienes vamos y enseñamos, y como bien usted nos ha enseñado y ha dicho tanto en su administración, maestra, el que las familias tenemos que estar enteradas, el que tenemos que tener el conocimiento, empoderar a las madres, ¿no? En toda esta parte es justamente esto, ¿no? El que las familias podamos servir de apoyo a esos docentes, ¿no? Okay, yo traigo aquí a mi hijo, fue recibido, fue aceptado, todo okay. Tú no tienes la preparación completa, adecuada, algo, okay, bueno, mi hijo tiene tal situación, tiene esto, okay, vengo a ofrecer una plática, ¿no? A nivel para los niños, es otro, porque de esta manera, ¿qué sucede? Pero también que, o sea, desde la dirección tiene que estar abierto a esta parte, ¿no? Sí. Ahora, si esta madre no está enterada, no tiene mucho conocimiento, porque esto no se, esto no sucede tan fácil.
Exacto.
¿No? Entonces, la escuela es en donde entra ahí. O sea, ¿Qué tan abierta está la escuela, no solamente en abrirle la puerta al chico, que de eso ya se ha venido hablando y en el que está ahí, sino que, ok, nos acaba de llegar un chico con autismo que ha sido aceptado, o con síndrome de Down o con cualquier discapacidad? Bueno, pues si no sabemos, vamos a buscar algo de información. Esto vendría ya ni siquiera que me lo dicte la Secretaría de Educación desde arriba, sino que yo como directora aquí en mi trinchera, Musco, vamos a invitar a los padres de familia y entonces les vamos a dar una pequeña plática sobre el nuevo chico que entró y desde el salón vamos a platicarle, o sea, hacer el círculo dentro de la escuela, dentro de nuestra pequeña comunidad que se llama escuela, porque entonces todos ellos se van a volver agentes promotores de ayuda para este chico y para este maestro.
Pues de hecho, Nat, de hecho, perdón que le interrumpa.
Pues ya nos estamos pasando de tiempo. Entonces, bueno, pues quiero decirles que bueno, se nos ha ido el tiempo como todos los martes. Estamos muy, pero muy complacidos de que Elena Manzanilla y Alicia Manzanilla hayan estado con nosotros, que nos compartan sus conocimientos y sobre todo que nos hayamos sentido como que muy identificados, sí, ¿no? Sí. Con todo esto que hoy nos aportaron y que de alguna manera compartimos. Claro. Así que bueno, pues vamos a agradecerles muchísimo su presencia, decirles que todavía nos falta otro programa y que desde luego, pues al auditorio les esperamos el próximo martes 19 de septiembre con el tema Inclusión Laboral de las 9 a las 10 de la mañana por la Radio Tabasco. Y bueno, agradecerle también a Gaby y a Willy que hoy hemos estado, estamos pero en la misma sintonía. Así es. ¿No? Gracias, Gaby, gracias, Willy. No,
al contrario, profesora. Gracias, y al auditorio también que no eche esto en saco roto.
Exactamente. Al auditorio, todo nuestro agradecimiento y les deseamos un excelente día y una mejor semana. Nos escuchamos el próximo martes 19 de septiembre. Gracias.
Ok, gracias. Muchas gracias.
O suelo bendito de Dios. ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
Mi sangre por ti daré yo.
La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó un espacio de información para el cuidado integral de la familia.
Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 9 de la mañana por las estaciones que conforman la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco.
Le invitamos a escuchar la repetición de este programa el sábado próximo a las 11 de la mañana por la Radio de Tabasco. Familia DIV, nuestra familia.